y buenas tardes.
Si estáis en nuestra sintonía, ahora comienza el Café del Alzheimer. Hoy queremos celebrar con nuestros oyentes que ya ha hecho un año que esta asociación, ACOFA 26 de marzo, puso en marcha el servicio de respiro familiar. Otra actividad más de las muchas que realizamos a lo largo de nuestra dilatada existencia. En nuestro programa de esta tarde, entre otras cosas, pues vamos a hablar de diferentes temas, pues como puede ser cuidar al que cuida, dedicado a los cuidadores. Hablaremos del estrés del cuidador, hablaremos también de, bueno, algún que otro testimonio, ¿no?, de alguien, bueno, pues que vive la enfermedad muy, muy de cerca. Y bueno, también, como es habitual, nuestra sección Alzheimer en Red y el rincón del lector. Y nuestra cita del día hoy es la que sigue: desahogarse permite soltar y seguir hacia adelante. Quejarse de continuo te aferra al dolor, al pasado, y te incapacita cada vez más. Bien, pues vamos a comenzar la primera parte del programa dándole la bienvenida a Paqui, que ya habitual también en este, sí, en este programa, no tan asidua como a lo mejor ella quisiera y lo demás también, pero bueno, va viniendo, ¿no? Hoy pues queremos hablar de los cuidadores. Seremos reiterativos, pero es que una parte fundamental en esta enfermedad es los cuidadores. Entonces, yo creo que cuidar al que cuida es algo fundamental para que pueda seguir cuidando, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, pues con las características que la enfermedad de Alzheimer tiene, pues cuidar al cuidador yo creo que es algo fundamental, ¿no? Porque a mí me gustaría, Paqui, tú que eres cuidadora, pues, ¿qué siente el cuidador? Aparte de la impotencia, ¿no? Uh-huh. Muchas veces, pero ¿qué siente el cuidador que lleva tantos años cuidando a una persona y sabiendo que, bueno, que esto va cada día peor, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa por la cabeza, ¿no? Bueno, yo te puedo hablar de lo que pasaba por la mía, ¿no? Pero me gustaría que, pues, tú que nos dijeras, pues, tus vivencias, ¿no?, del día a día, los pros y los contras, quizás muchas veces más las contras que los pros, pero bueno, también hay pros, algún que otro
pro. Sí, los contras, porque vives con esta persona y también tienes tu familia, entonces pues tú vives con tu rutina diaria y también tienes que compartirla con ella, y tus momentos también que llegan un poco estresantes. Y las cosas positivas, pues porque sabes que estás haciendo un bien, que estás cuidando a tu familiar. Te da mucha pena, después el deterioro que va teniendo. Pero bueno, como se suele decir, que si vives con eso, te ayuda a hacerte un poco menos daño. Si luchas contra esa enfermedad, sí, por lo menos en mi caso, sí te suele hacer un poco más daño. Y entonces, pues, lo que yo sí recomiendo a los cuidadores es que también, o sea, en la asociación, por ejemplo, tenemos personas cualificadas y que venga allí, porque hay días que tenemos extraños, de que no nos podemos ni soportar, y entonces todo eso lo agravamos a los mismos enfermos.
Como he leído en la cita que he nombrado, ¿no?, hay que desahogarse.
Sí.
Porque muchas veces estás aguantando, aparte del estrés que ya tienes como cuidador, que ahora hablaremos del estrés del cuidador, pero va acumulando cada día. Es como, si te acuerdas, yo explicaba ayer, ¿no? Llevamos una mochila en la espalda, si la vamos llenando cada vez más, uh-huh, al final la mochila lo que hace es que te tira para atrás y tú tienes que seguir para adelante. Entonces hay momentos que tienes que desahogarte, y yo creo que, no sé si la gente acaba de mentalizarse de la función que las asociaciones de Alzheimer o de cualquier otra enfermedad, pero en este caso, que es la que nos compete a nosotros, Alzheimer, las funciones que desarrollan y las ayudas que pueden prestar, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué más quisiéramos, ¿no?, cuando nos llega alguien y nos dice que ayuda económica, si nosotros estamos todo el día pidiendo, no parecemos la madre Marta, ¿no? Pero es que hay muchos tipos de ayuda, aparte de que pueda, de que pueda tramitarse ayuda económica, que todo es necesario, pero hay muchas veces ayuda psicológica a escucharte, porque muchas veces no puedes hablar con la familia, porque no sé, te sientas a lo mejor cohibido o no te puedes desahogar como tú quisieras porque hay alguien que conoces y que está conviviendo permanentemente con ellos. Entonces, alguien relativamente extraño, ¿no? Pues a lo mejor incluso te puede orientar.
Y aparte de que te orienta, si yo me desahogo, me puedo desahogar con otra persona que tenga mi propia, o sea, que tenga el mismo problema, pero no me va a dar esa palabra de ayuda que a lo mejor una persona cualificada sí te lo va a dar, porque a lo mejor tú lo necesitas, aparte de desahogarte, te has soltado todo, necesitas esa palabra que te da ánimo y que te hace romper y decir, no, hasta aquí hemos llegado y verdaderamente hay que seguir para adelante con esta enfermedad y no sufrir tanto, porque sufren mucho viendo a tu familiar deteriorarse.
Claro, yo siempre tengo una máxima, ¿no? Muchas veces digo, ¿para qué me voy a quejar si no tengo la solución? Para seguir martirizándome, lo que tengo que intentar es buscar, si no la solución al problema, porque el Alzheimer ya sabemos que no tiene ahora mismo cura, pero sí paliar ese problema dentro de si te está afectando del 1 al 10, pues vamos a dejarlo en un 6 o en un 5 o en un 7, pero que no llegue al 10, porque entonces cuando llega al 10 es cuando rebosa el vaso y claro, si el cuidador se viene abajo, pues ¿qué hacemos con el enfermo?
Además, yo puedo escuchar a un cuidador que se desahogue, yo lo puedo hacer ese trabajo, pero yo también cuando yo le dé una palabra de ánimo, yo siempre se la voy a dar también con mi dolor. Entonces yo pienso que yo no lo voy a ayudar. Voy a ayudarlo porque lo voy a escuchar, pero no le voy a dar esa palabra que necesita.
Y aparte, es bueno también los grupos de ayuda mutua, por ejemplo, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque cada uno contáis vuestra experiencia y muchas veces el saber que no estás solo, o sea, que la enfermedad no la tienes tú en exclusiva, que hay mucha más gente que la tiene y a lo mejor que tiene incluso más problemas que tú o más graves que tú, ¿no? Pero podemos decir, parece eso, esto es consuelo de tontos. No es consuelo de tontos. Es que muchas veces escuchar a otras personas que tienen tu misma problemática, pues también consuela. Porque no te ves solo. Entonces yo creo que es muy importante que acudamos a la asociación, que utilicemos las asociaciones. O sea, yo no voy a entender muchas veces que haya alguien que nos llega con un problema, que tiene un familiar, va, apunta el familiar a los talleres, después de hacerle la evaluación la psicóloga, el equipo técnico, le toca a los talleres, va a los talleres y ahí se acaba todo. Y cuando no está en los talleres, que está en tu casa, tienes todos los problemas resueltos. No sé.
O sea, no, lo que tampoco no hay que dar lugar, como tú dices, que se llegue a un nivel 10 de desesperación. Que cuando vamos a los talleres o vamos a las charlas que damos, o sea, que tenemos los cuidadores y nos escuchamos unos a otros, porque todavía estamos, pues, entre comillas, en un nivel de que hemos asumido ya la enfermedad. Pero hay otras personas, o que nosotros mismos, por cualquier racha o por cualquier circunstancia en la vida, pues te puede suceder también, que ya supera el nivel 6, 7 y ya es la enfermedad de tu familiar más cualquier otra historia y no sale. Entonces necesita el personal cualificado, necesita el psicólogo, y verdaderamente nosotros pues tenemos buen personal allí en la asociación. Está Natalia, que es una muchacha muy agradable, y aparte de que está Natalia, porque ella es psicóloga, pero con cualquier personal de los que tenemos allí, verdaderamente,
hombre, es que normalmente el personal
está muy cualificado
de la asociación,
y entiende
está
la enfermedad,
muy cualificado, o sea, porque además pienso que para eso estamos, o sea, nuestro personal hace cursos, o sea, se recicla constantemente, entonces
se forma.
Están prácticamente al día de lo que es la enfermedad, de lo que son los tratamientos psicológicos, de cualquier novedad que pueda surgir, ¿no?
No es como nosotros, que sí, hemos aprendido de la enfermedad, pero hemos aprendido a caerme y levantarme cada día con lo que he aprendido de la enfermedad, porque mi madre se ha comportado así.
Y nosotros hacemos también el trabajo, podemos decir, del día a día con el enfermo, pero ellos desde su perspectiva de profesionales, pues nos orientan, y yo creo que es fundamental atender. Vamos, yo es que te lo digo de verdad, o sea, no entiendo que pudiendo tener unos recursos a tu alcance no los utilices. Porque aquí esto todo totalmente confidencial. O sea, la gente puede estar totalmente tranquila cuando llega a la asociación y la atiende cualquier profesional. Allí, lo que se habla allí y con ese profesional queda entre la persona que va y el profesional. Es que no lo saben ni el resto de los profesionales, porque es que esto funciona así. Esto es algo privado y personal. Por lo tanto, no se puede hablar, o sea, el profesional a lo mejor, como puede ser en este caso Natalia, que es la psicóloga, te trata, luego le puede dar unos índices de atención al resto del personal, pero jamás le va a hablar ni nos va a hablar a ninguno
totalmente confidencial.
De lo que se ha tratado en esa conversación privada que has tenido, porque es que eso funciona así. O sea, si alguien es que tiene dudas de que mañana pueden, no, es que esto funciona así.
Además, el cuidador tiene que tener muy claro de que si no da ese paso y pide ayuda en un momento, entonces va a entrar en un círculo que va a estar mucho más agobiado y le va a costar mucho más trabajo salir, o va a poder entrar en una depresión, así con todas las palabras. Lo que hay que intentar es depresión. Se acepta de que uno tenga una mala racha y entonces pues está abajo de moral y de todo, y se une la enfermedad del familiar.
Es que el estrés físico, tanto como el emocional, de un cuidador de un enfermo de Alzheimer es tremendo. O sea, esto no muchas veces no lo podremos ni explicar con palabras, ¿no? Porque llega a tal abandono de ti mismo que vives para la enfermedad, cuando tiene que ser al contrario. Sí. Tienes que vivir para luchar contra la enfermedad.
Hay que ser fuerte para vivir con unas personas, con unos enfermos así, porque si no es que te hunden. Y hay que ser fuerte, que si tienes que un día pensar de que la persona que ya está sentada a tu lado no es ni tu padre ni tu madre, sino que es la enfermedad del Alzheimer, a lo mejor te duele un poquito menos, porque tú estás trabajando y tú estás luchando y estás imponiendo tu voluntad a esa enfermedad, a tu padre ni a tu madre.
Yo creo que una buena terapia, creo, es una cosa que se me acaba de ocurrir ahora mismo, ¿no? Una buena terapia para esos cuidadores, por ejemplo, bueno, pues que a lo mejor piensan que solo ellos saben dar cariño, que solo ellos son imprescindibles, y tienen esos agobios, esas cosas. A mí me gustaría, claro, lo que pasa es que esto en realidad pues no lo podemos hacer, ¿no? Porque nosotros, nuestros talleres, nuestros servicios que prestamos, no es un escaparate para que, como una tienda, ¿no? Enseñamos lo que estamos haciendo para venderlo, no. Pero me gustaría que individualmente, algunos, se pasaran por los talleres, se pasaran por el respiro y vieran el mimo y el cariño
que con
el
que tiene.
el personal que no es familiar, que no es familiar, porque me gustaría también aclarar esto. O sea, nuestro equipo técnico pues cree que es contraproducente que hubiera personal familiar, porque bueno, no seríamos muy imparciales y eso hay que entenderlo. Entonces vieran personas que son ajenas a todos los enfermos que tenemos, pues con el trato que tienen, con el mimo, el cariño, que se desviven por ellos, tengan que hacer el trabajo que tengan que hacer, que muchas veces es el mismo que hace el cuidador en su casa, con la diferencia de que el cuidador es su familiar y lo soporta todo, y que aquella persona es su trabajo.
Pero, y la diferencia también de que cuando están en los talleres el cuidador tiene esas pocas horas para
claro,
ellos también.
¿Y qué es lo que ocurre? O sea, me gustaría, insisto, que fueran a los talleres, al respiro, ¿no? Y viera lo que se le hace. O sea, porque estamos hartos de recibir, bueno, voy a decir felicitaciones, ¿no? De muchos cuidadores, de muchos familiares, pues del cambio que han pegado su enfermo cuando lo han llevado a que se le haga algo. O sea, esas 3 horas de respiro, sí, esas 2 horas en los talleres, de tenerlos todo el día en la casa como un parásito, porque aunque sea dura la palabra, es que hay que tenerlo allí como un parásito, porque o están permanentemente detrás de ti o tú detrás de ellos, que no sabemos qué es mejor ni qué es peor. Entonces, aparte de que le sirve de momento de expansión al cuidador para que pueda salir a hacer sus gestiones, a hacer sus cosas, tener una relativa tranquilidad, vieran el trabajo que se hace con estos enfermos, ¿no? Que es que yo podría decir que tenemos alguna persona que no sabe ni leer, escribir y que sabe los números y que lo ha aprendido allí. O sea, y no estoy contando nada de para en este momento decir, ¡ay, qué bueno soy, qué técnica tenéis! No, es que el trabajo del día a día, cómo se hace, cómo se implementa todo el desarrollo de los talleres, y te quedas sorprendido muchas veces de los resultados de algunas personas que, bueno, pues que estaban en su casa prácticamente sin hacer nada, mirando la tele, porque no sabemos si la ven, Mirando la tele.
No la ven. Y si ven, ven imaginaciones, cosas que se imaginan.
Y entonces, ¿qué es lo que ocurre?
Dentro.
Están allí y están. Entonces, el cuidador ya tiene ahí un tiempo. Pero con la garantía de que el tiempo lo está aprovechando a él, pero no lo está perdiendo su
al su principio enfermo. También es un poco duro, porque yo me acuerdo con mi madre, pues al principio teníamos que llevarla a los talleres y ella no quería ir. Entonces yo me sentía mal porque la estaba obligando. Pero como por desgracia la enfermedad va para adelante, y entonces ella ya es que se ni cuando dice que vamos a ir a los talleres, yo esas tonterías no voy, pero al final va, pero no me cuesta tanto trabajo como costaba antes. Y antes me sentía yo mal, y ahora pues ya no me siento mal, ahora ya ella va, pero es porque eso, porque la se va degradando la enfermedad. Entonces, cuentas con esa ventaja a lo mejor también.
También, ya que estamos hablando del cuidador y del estrés que produce pues esta enfermedad, pues también hay que hablar de, por ejemplo, para algunos cuidadores, pues la familia es su mayor fuente de ayuda, pero sí. Pues, también para otros es la mayor fuente de angustia. Uh-huh. O sea, no todos los casos son iguales, pero tampoco todos los cuidadores ni todas las familias son iguales, ¿no? Y yo creo que es muy importante que tú sepas aceptar la ayuda, como también exigirla, para no llevar la carga solo.
Sí.
O sola, depende quién sea el que cuide. Porque, claro, hay cuidadores que se creen Superman, o Superwoman, uh-huh. y ya parece ser que los demás nadie sabe cuidar, y quieren acapararlo todo. Y eso es perjudicial para ellos.
Incluso luego después también, por casos que se han escuchado, es perjudicial porque luego fallece este familiar y ellos se han volcado tantísimo y se han centrado tantísimo en el familiar
que luego perdido.
Sí, ya no saben hacer otra cosa.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo creo que porque se dan todas las circunstancias, las familias que colaboran, sí. Todos los que pueden, porque hay también que ver que hay gente que a lo mejor no puede porque trabaja fuera, tal, pero familias que colaboran todos y familias que no colabora nadie. O familias que colaboraban antes y ahora han dejado de colaborar. Entonces,
pero de todas maneras, aparte de que nosotros lo digamos así por nuestra experiencia y la gente lo esté escuchando, luego cada familia es un mundo.
Sí,
y como tú te ves metido en ese mundo ahí porque me han dejado con un familiar así y sí, y ahora tenemos un poco más de, sabemos más de la enfermedad. Pero sabemos solamente la teoría, la práctica no la sabemos, y tenemos que aprenderla día a día, ya te digo, con el familiar y con tu entorno. Y entonces pues tienes que aprender a vivir y a pedir, como tú has dicho, y a dar a raíz de lo que cada uno de tus familiares, de tu hermano, de tu hijo, de tu marido y eso, te van solicitando.
Y yo creo
siempre sin descuidar
también que en momentos clave pues también es conveniente hacer una reunión familiar.
Siempre.
Para tratar esos temas y bueno, porque hay momentos en que a lo mejor pues todo va bien y de la noche a la mañana algo cambia.
Uh-huh.
Y antes de dar lugar a que todo vaya mal,
sí.
Pues como dice el refrán, prefiero ponerme una vez colorado a estar colorado toda mi vida. Entonces,
sí, pero
hay
en ese momento no se piensa. Entonces ya cuando se hacen estas reuniones familiares, cuando ya se está viendo pues un poco de problemática. No quiere decir que sea una problemática grande en algunos casos, pero que hay algo. Y entonces, pues sí, es luego lo más aconsejable sentarse, los familiares, los hermanos, la hermana, depende del padre si hay alguno, y entonces hablarlo, plantearlo, ponerlo en lo alto de la mesa, de que la vida ha cambiado.
Claro, porque
mientras aquí, que estás familiar, la vida
y,
ha cambiado.
Y mentalizarnos de que una cosa, de que aquí no hay culpable.
Ah, por supuesto.
Si hay alguien culpable,
no.
Será el Alzheimer, pero culpables no hay. Entonces, tampoco puedes. Hay veces que tú tienes una responsabilidad mayor y parece que cuando algo no funciona, los demás te echan la culpa. Es como yo digo muchas veces, claro, si yo lo hago todo, me tengo que equivocar más que nadie. El que no hace nada o el que hace poco se equivoca poco. El que hace mucho se equivoca mucho. Uh-huh. Entonces, hay que intentar no intentar acapararlo tú todo. Para intentar resolverlo todo y sí hay que compartir los problemas con el resto de los familiares del grupo. Y no, esto funciona así.
Que uno puede hacer más que otro.
Claro,
depende luego
de
las
circunstancias de
cada uno.
Yo soy de los que opino de que hablando se llega siempre a un consenso. Lo malo es cuando dejas de hablar.
Uh-huh.
Pero yo me acuerdo de una frase que decía un político, Ernest Lluch, ¿no? Estaba una vez dando un meeting en el País Vasco, ¿no? Y estaban, pues, en fin, las personas afines al entorno de Batasuna y compañía, y no lo dejaban hablar, ¿no? Gritando y tal y que cual, ¿no? Y los compañeros, pues, y dijo, no, tranquilo, dejarlo, porque mientras que hablan, no están matando. Uh-huh. Y yo digo aquí lo mismo, ¿no? O sea, mientras que está hablando, está, tienes tiempo para buscar soluciones. Lo malo es cuando se rompe el diálogo. Sí, cuando se rompe el diálogo, ya no podemos llegar a ningún sitio. Entonces yo creo que eso es, y por supuesto tiene que ceder todo el mundo.
Sí, en principio siempre hay...
Tampoco vale hacerse el mártir.
No, en principio siempre hay, yo por lo que he escuchado, lo ves en las familias también y en los talleres que he ido, siempre hay un encuentro, pero al final se llega a ponerse de acuerdo, porque el principal afectado es el enfermo, y el enfermo siempre es o tu padre o tu madre. Entonces no es una persona desconocida.
Sí, es alguien cercano.
Exactamente,
muy cercano.
Podemos estar los hermanos, a lo mejor un poco, que uno lo piensa de una manera y el otro lo piensa de otra manera, la situación o lo que sea, pero al final siempre quien nos duele es la misma persona. Y entonces hacemos por hablar y por escuchar y por aceptar en beneficio al enfermo.
Además, el cuidador, sobre todo, hablamos siempre la mayoría de las veces del cuidador o la cuidadora principal, ¿no? Tiene que tomarse su tiempo. O sea, ellos también y ellas tienen su tiempo. O sea, no podemos dedicar 36 horas al enfermo. Tú tienes que tomarte también tu tiempo, porque tú también vives.
Y no sentirte mal, ni decir que eres egoísta porque
si mañana te
estás
cuidando
tú.
Por ejemplo, ¿no? Ahora hemos hecho el encuentro de cuidadores provincial, ¿no? Pues a mí me hubiera gustado que hubiera venido más gente de Andújar, ¿no? La verdad, desconozco los motivos por los que no hayan venido, ¿no? Pero tenemos que eso también intentar ponerle ahí un coto, un freno, ¿no? Que soy prescindible, no soy imprescindible, porque a algunos les pasa eso. Hay quien tiene la necesidad y no puede efectivamente. No tiene a nadie. Pero cuando hay más gente en la familia que puede quedarse con el enfermo, tú tienes que hacerte prescindible, no imprescindible. Y también es fundamental que reconozcas tus limitaciones. Insisto lo de antes, ni eres Superman ni eres Superwoman. Tienes tus limitaciones como cuidador y como persona. Y eso lo tienes tú y todos.
Además, yo pienso que... aparte, por ejemplo, los talleres que están, y entonces el cuidador también tiene que esas horas libres o el respiro familiar, pero puede contar con alguien de la familia, decir, bueno, pues yo una vez al mes necesito estas dos o tres horas aparte de los talleres y del respiro familiar, porque necesito ir a tal sitio, o tengo que ir a la piscina, o tengo que irme solamente de compra. En la familia hay alguien siempre. Pero claro, que no te van a decir, oye, tú quieres ir. Tiene que ser de ti. Que salga de ti, y entonces cuando tú se lo planteas al familiar, el familiar no te va a decir que no.
Hombre,
además, luego cuando ve que es...
Hay casos excepcionales, como en todos sitios, ¿no?
Pero lo reconoce el familiar, el hermano, la hermana lo reconoce. Entonces, tampoco, claro, si no... No sé, si tú estás de cuidador, pues va a ser un día esporádico, una hora, que no va a ser siempre. Y si tú lo has planteado ya de un mes antes, pues te sale...
Y
ya
además,
la has pedido, la
además,
solicitud y te sale.
Algo también que creo que es que les pasa, o nos pasa, o les pasará a todos los cuidadores, ¿no? Es el sentido de la culpabilidad. O sea, ¿tú te vas a sentir culpable? O sea, encima de estar cuidando, sacrificándote, ¿te vas a sentir culpable? Pero es que, ¿qué ocurre? O sea, sentido de culpabilidad. Eso también hay que desterrarlo. Vamos a ver, que nada de lo que estamos diciendo es fácil, ni tenemos la varita mágica para resolver todos los problemas, ni mucho menos. Esto es el día a día de la enfermedad, lo que conlleva de malo y lo poco que lleve de bueno, hay que sacarle esa partida positiva. Pero si encima de todo lo que acarrea la enfermedad también tenemos el sentimiento de culpabilidad, pues entonces...
Pero eso te lo va quitando poco a poco también el tiempo que llevas con la enfermedad y el ir aceptándolo.
También yo pienso que afecta mucho a que la mayoría de los cuidadores principales son personas mayores.
También.
Una generación que tiene otro modo de ver la vida, y entonces, claro, para ellos, pues, es que no saben estar nada más que cuidando. Y piensan que 5 minutos que se vayan ya o le va a pasar algo o no va a estar bien cuidado. Y pienso que eso hay que
por lo menos las generaciones venideras, ya de 70 para abajo, me explico, incluso de 60, había que ir inculcándole y que se mentalizaran de eso.
De pedir, de que es bueno pedir ayuda.
Sí, no.
En cualquier situación,
por descontado,
es bueno pedir ayuda.
Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa para tomarnos nuestro habitual cafelito, que ya por la fecha pues va sintiendo, el cafelito va sentando calentito. Pero antes le queremos dar unas recomendaciones. Esta asociación tiene lotería de Navidad, el número 79.327, fíjense que termina en 27, cada cual que coja el 27 por donde quiera, y que les puede tocar, Y también que el día 1 de diciembre esta asociación celebra la segunda cena del Alzheimer, que será en los salones Ballesta a partir de las 8. Perdón, que estoy pensando en lo que ha ocurrido del derrumbe este. En los salones Venecia, a las 8:30 de la tarde, el día 1 de diciembre. Mientras nos tomamos el cafelito, unos consejos publicitarios.
Radio Andújar 92.9. Celebramos contigo nuestro 25 aniversario.
Bien, pues después de habernos tomado este cafelito que nos ha sabido a gloria, pues hemos retomado fuerza y vamos a seguir hablando pues de los cuidadores, ¿no? Yo creo que es fundamental lo que nos habíamos quedado antes de este corte publicitario, pues hablando del sentido de la culpabilidad. Yo creo que es fundamental, importantísimo, que un cuidador no se sienta culpable, porque yo creo que tú no te sientes culpable, ¿no?
No. Hombre, al principio hubo como en todo, por eso, porque no sabes de la enfermedad nada y te viene cómo es posible de que esto pase así, y mi madre con lo fuerte que era y todo, que venga, te sientes culpable de lo que le impone y lo que le hace y de que tienes que dirigirle un poco su vida. Pero luego yo, por lo menos en mi caso, he aprendido a no sentirme culpable, pero para no sentirme yo mal. Para no sufrir yo. Porque si te sientes culpable es como lo que has leído al principio también, de que siempre uno siente el dolor, y entonces no eres imparcial con esa persona y entonces vas a estar sufriendo la paz de ella. Entonces yo, en mi caso, me duele porque es mi madre, pero he aprendido a ponerme pues como un chubasquero, de que algunas cosas que hace mi madre o me dice mi madre pues me resbalan. Y entonces no me duele que mi madre diga esas cosas.
Claro, es que ese sentido de culpabilidad se mezcla muchas veces también. Sí. Por ejemplo, cuando ocurren cosas en la calle, ¿no? Con un sentido de vergüenza, ¿no? Porque, claro, te paras con alguien que no sabe que tiene la enfermedad, la persona que va contigo, tu madre, tu padre o quien sea, ¿no? Y, bueno, pues salta por los cerros de Úbeda, podemos decir, y claro, pues no hay ni que sentir vergüenza, ni que sentirse culpable, nada más que pues muy tranquilamente decir, mira, es que tiene Alzheimer. Y entonces,
pero tampoco estar en la obligación de decirlo, a no ser que esa persona te pregunte,
claro,
o se sienta mal, tampoco en la obligación de decir, no, es que mi madre se comporta así o mi padre porque tiene el Alzheimer.
Pero que si hay alguna duda, pues no cuesta trabajo aclararlo, porque claro, muchas veces yo lo he vivido, ha ocurrido, pues no pasa nada. O sea, ni te vas a sentir culpable ni avergonzado, ¿no? Pues vamos a ver, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Avergonzarse uno de los actos que pueda hacer inconscientemente un paciente con Alzheimer. Pues no tenemos bastante, ¿no? Con estar todo el día pendiente de ello. Cuando también, encima, pues cuidar, estar pendiente de qué van a pensar los demás. Bueno, yo creo que eso es fundamental y relativo, ¿no? A mí me gustaría indicarle 12 pasos al cuidador Bueno, pues porque creo que es fundamental, ¿no? Y quienes han hecho estos 12 pasos, pues creo que saben más de la enfermedad que nosotros, ¿no? Nosotros hemos vivido la enfermedad, pero saber de lo que es la enfermedad, bueno, tenemos un conocimiento.
Quien esté empezando ahora esos pasos, que le dirá, no los verá bien y dirá, hoy por Dios lo que está diciendo, pero que luego cuando ya asimila la enfermedad verá que si por hace eso ayuda.
Por mucho. Eso es muy importante cuando a un familiar le detectan la enfermedad, no esperar un año, otro año. O sea, estoy harto de decirlo aquí en la radio, gente que nos llega, es que mi padre lleva ya con la enfermedad o mi madre 8 años, 10 años, ¿y por qué no has venido antes?
Pero, incluso solamente, perdona, a pedir números de teléfono. En la asociación hay muchos números de teléfono de psicólogos, de psiquiatras, de los neurólogos. Yo veo que la enfermedad de mi madre se cogió a tiempo porque empezó también joven, unos 66 años, y lleva ya casi 10 años. Y es que se lleva medicando casi 10 años. Y hay algunos familiares aquí que llevan, dicen, no, mi madre lleva también 10 años con la enfermedad, pero medicándose a lo mejor 3 años. Entonces, esos 7 años que no se está medicando ha sido un sinvivir también para el cuidador.
Es que, claro, contra más tiempo podamos mantener al enfermo estable, pues mucho mejor, porque la enfermedad no hay ningún fármaco que la detenga.
No.
La retrasa algo, pero que la detenga no hay nada. Pero si en vez de tenerlo de momento, porque hay personas que efectivamente la enfermedad les vuela y en cuestión de 4 años pasan del primer estadio al tercero y punto, pero hay otros que no. Entonces, a esas personas que se les puede trabajar con ellos, porque insisto, nosotros en la asociación, en los talleres, lo que trabajamos es la memoria, que es lo que pierde. O sea, la memoria, se le hacen programas para paliar esa pérdida de memoria que van teniendo, se les recuerda las actividades de la vida diaria, qué día estamos. Entonces, eso es trabajar con su mente, con su memoria, y eso es bueno. Si eso, nada más detectarte la enfermedad, lo lleva a los talleres y se empieza a trabajar, pues
sí, ayuda a no ser tan dura.
Pero quiero dejar claro que los llevamos para trabajar. Nosotros hacemos terapia con los enfermos. No tenemos un aparcamiento de enfermos.
No, verdaderamente así. ¿Eh? Es terapia. Empieza el día que es.
A mí me importa muy poco, y te lo digo de verdad, lo digo sinceramente, porque yo soy muy claro hablando. A mí me importa muy poco que el hijo, la hija, quien sea, ¿no? El cuidador nos lleve al enfermo de Alzheimer para quitárselo. Así de claro, del medio 2 horas, 3 horas las que lo tengamos allí. Pero eso nosotros no tenemos sin cuidado. Nosotros los tenemos allí para trabajar terapias con ellos. Porque para eso tenemos una psicóloga. O sea, para tenerlo allí simplemente entretenido, no hace falta una psicóloga que tiene un sueldo, una trabajadora social, una fisioterapeuta. Allí se le hacen muchas cosas que son beneficiosas para ellos y que no nos las hemos inventado nosotros, que se están haciendo en el mundo mundial. En el mundo mundial. Entonces, me gusta siempre, aunque sea machacón, dejar muy claro que nosotros no tenemos allí un aparcamiento de enfermos.
No, además, los otros días, no sé si los oyentes vieron en Canal Sur por las mañanas que salió un neurólogo hablando y dijo unas pautas de trabajo que se hace en los talleres, y son las mismas que tenemos nosotros. O sea, se llega y se le pone al enfermo en el día que está, en el mes que está y en el año que está, aunque luego se le olvide. Pero cada día se le dice eso.
Bueno, si la prueba la tenemos, es que muchos diagnósticos que llegan, el neurólogo recomienda que si hay asociación en tu ciudad, que lleve al enfermo a la asociación. Incluso alguno que vaya también el cuidador. No a las terapias del enfermo, a las terapias suyas que se le pueden aplicar al cuidador. Entonces, eso quiero dejarlo siempre muy claro y recalcarlo, ¿no? Nosotros trabajamos con los enfermos de Alzheimer.
Es nuestro principal objetivo, y luego, claro, ya de segundo, pero porque está así, es el cuidador. Entonces, también se trabaja con ellos, se están haciendo talleres también con los cuidadores. Siempre dentro del margen que se puede poner y del espacio que tiene cada uno, nos ponemos de acuerdo y hacemos unos talleres por la mañana y otros por la tarde, a lo mejor cada semana o cada 15 días. Ya depende entre los mismos cuidadores que se ponen de acuerdo entre ellos.
Bueno, pues sí. Voy a pasar a leer muy esquemáticamente pues estos 12 pasos, ¿no? Para el cuidador, ¿no? Que creo que deberían ser fundamentales y que los tuvieran en cuenta, ¿no? El primero dice: puedo controlar hasta donde la enfermedad me afecta a mí y a mi enfermo. Necesito cuidarme. Es que esto es fundamental. Sí. Es lo primero que hemos dicho. Si falla el cuidador, ¿qué hacemos con el enfermo? El tercero: necesito simplificar mi estilo de vida. Claro, o sea, al tener un enfermo de Alzheimer te cambia tu estilo de vida.
Te cambia todo.
O sea, antes que a lo mejor pues el viernes me iba a cenar, tal y cual, todo eso cambia. Pero eso no quiere decir que no te pueda ir un viernes a cenar. Lo que probablemente cambia es que a lo mejor no te va a poder ir todos los viernes.
Sí.
Pero tienes que modificar, simplificar todo lo que estaba haciendo, pero no cambiarlo radicalmente, porque luego vienen los, ahí es donde vienen los bajones.
Luego los bajones, sí.
El cuarto: necesito dejar que otros me ayuden. Insisto, ni eres Superwoman, ni eres Superman, ni tienes la exclusiva, ni eres el mejor cuidador. Uh-huh. Yo, mira, hay un, no sé, me parece que hay una, alguna asociación, no sé de qué provincia es, andaluza, que da un premio al mejor cuidador. Y yo, pues te digo la verdad, estoy en contra de eso. O sea, ¿quién es el mejor cuidador? ¿Alguien me puede demostrar quién es el mejor cuidador? Uh-huh. O sea, el mejor en los 100 metros lisos es el que gana en ese momento. Al día siguiente puede salir otro que lo se echa adelante. Pero ¿quién es el mejor cuidador? Yo creo que hay que reconocer a los cuidadores en general, al cuidador anónimo. Pero dar un premio al mejor cuidador, ¿y en qué me baso para que esa persona sea mejor cuidador que otra? O sea, es que eso es muy relativo. Entonces yo ese premio no estoy muy, muy de acuerdo con él, ¿no? Pero insisto, ¿no? Hay que dejar que te ayuden. La quinta: debo pensar en el hoy, tomando día por día. O sea, aquí no vale pensar en mañana. Lo estábamos comentando antes de fuera de onda, ¿no? O sea, aquí no vale pensar en mañana, porque mañana no sabes la cosa cómo se va a presentar. Entonces tienes que pensar en hoy.
¿Cómo
me voy a, cómo me voy a planificar hoy? ¿Cómo lo voy a planificar con el enfermo? Y poco más. Necesito, el sexto, necesito organizar mi día. O sea, es que eso es fundamental. Tienes que organizarte, porque si no, o sea, ahí vienen muchas veces los estrés, porque estás aquí, allí, quieres atenderlo todo, quieres hacerlo todo, y tienes que
por eso, porque es que llevas tu casa y llevas el enfermo, y entonces
tienes que planificarlo un poco, porque sí. Si no, vamos a ver, que todo esto que estamos dando son consejos, que insisto, no es una varita mágica, que ni porque se haga todo esto al pie de la letra el resultado es magnífico. Es consejo de gente con experiencia, no de otra cosa. La séptima: debo tener sentido del humor.
Sí.
No es reírnos, una cosa es reírse y otra cosa es tener sentido del humor. O sea, el Alzheimer no es una cosa para reírse. Pero
es con el tiempo, porque algunas veces cuando hemos hablado con cuidadores de enfermos que están empezando, y entonces pues los que llevan más tiempo, pues comentamos algunas cosas.
Sí, anécdotas, humor, cosas, exactamente, cosas que pasan.
Ellos se asombran y dicen, pero bueno, ¿cómo te puedes reír como con lo grave que es esto? Sí, yo he llorado como tú. Claro. Pero es que he tenido que aprender ahora a reírme, no a reírme del familia ni nada, es que a reírme de la situación y a, por eso siempre, como yo digo, para no sufrir yo, para no hacerme daño
es
yo,
que, es que además,
ni física ni mentalmente.
Es que además muchas veces es conveniente oír a otros cuidadores, porque el que ya ha pasado por ahí,
todos sonreímos un poco.
Te abre un poco el camino, porque tú todavía no has pasado. Entonces sí. Te estamos avisando. Por eso damos todos estos consejos y todas estas cosas. El octavo: debo recordar que los comportamientos y las emociones del enfermo están distorsionados por la enfermedad.
Sí.
O sea, muchas veces vemos actitudes raras y, madre mía, ¿qué está haciendo ahora? Pero es que tenemos que tener en cuenta que ellos ven su mundo. Y bueno, yo puedo contar cosas que nos pasan en el trato día a día. Por ejemplo, cuando hago el transporte con los enfermos y tal y cual. Y bueno, que te las tienes que tomar con esa filosofía de decir, son felices en su mundo. Y ya está, sí. Ellos lo ven así y se han acabado. Y si ellos son felices, pues vamos a intentar ser felices los demás, ¿no?
Yo estoy pasando, bueno, yo porque estoy ahí un poco más, pero con mi hermano también nos estamos dando cuenta de que estamos pasando con mi madre por todas las fases. Por todas las fases, no como tú has dicho, uno que ha empezado y a los pocos meses o los pocos años ha caído ya en una cama. Poco a poco por todas las fases, porque yo antes pues quería explicarle a mi madre más, hacerle entender ciertas cosas. y ahora pues le doy la razón a todo, y antes me dolía yo tener que darle la razón como si fuese una loca, y ahora le doy la razón porque ella no se da cuenta de que yo le estoy diciendo una mentirijilla. Y antes yo sufría mucho porque mi madre, yo la estaba engañando, y yo nunca le había engañado a mi madre. Y ahora pues le estoy diciendo una mentirijilla, porque como a los dos minutos le tengo que decir la misma u otra que yo me invente, pues ya es que tienes que aprender a vivir de esa manera.
La novena, hay que concentrarse y disfrutar de lo que el enfermo aún es capaz de hacer.
Ah, sí.
Si aún es capaz de cantar, pues hay que disfrutar con que cante, ¿no? Y si aún es capaz de leer, pues aunque lea a su manera, pero hay que disfrutar con eso. ¿Por qué? Porque por lo menos algo todavía tiene, retiene algo todavía, y eso hay que potenciarlo y disfrutarlo, ¿no? La décima, debo aprender a depender de otros para recibir apoyo y afecto.
Sí, eso es importante.
Claro, si, y lo que hablamos, si me creo superior a nadie, a todo el mundo, pues no eres superior a nadie. O sea, y al final todos tenemos que pasar, cada enfermo tiene unas connotaciones, pero al final todos vamos por el mismo camino, ¿no? La once, tengo que recordarme a mí mismo o a mí misma que estoy haciendo lo mejor que puedo en ese preciso momento. O sea, aquí no hay unas pautas marcadas que sean fijas todos los días. Hoy se ha levantado por este lado de la cama y mañana no hay quien lo levante por ahí, y sí, se tiene que levantar por el otro.
Aprender ahora a levantarlo por el otro lado.
¿Y por qué? Pues porque el subconsciente está que se tiene que levantar por el otro. Y dice, pero si siempre se levantaba por ahí, sí, pues eso tienes que asumirlo. No tienes que luchar contra los inconvenientes que salen todos los días. Hay que intentar sobrellevarlos, no luchar contra ellos, porque entonces tienes una muralla todos los días, ¿no?
Pero por desgracia esa muralla estará al principio. Al principio estará porque no sabes cuando te viene esa enfermedad así de golpe. Y entonces
y la 12, pues bueno, yo creo que es algo que bueno, a los que podamos tener algún tipo de creencia, ¿no? Pues creo que nos ayuda, ¿no? Que dice, existe un poder superior que me protege. Bueno, pues vamos a pensarlo, y también eso en ciertos momentos pues tiene su consuelo. Bien, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado hablando de los cuidadores. Creo que era importante dedicar de vez en cuando pues un programa, aunque seamos muy reiterativos, pero creo que es importante porque es que los cuidadores son fundamentales en esta enfermedad.
Sí, además cada día también a nosotros podemos aportar cualquier cosa porque nos surge. Yo lo único que sí quiero decir que hay que tener paciencia. Yo he aprendido también a tener paciencia. Soy una persona razonable, pero me veo, y tengo que admitirlo, que he aprendido a tener paciencia, porque con ello tienes que tenerla. Mucha.
Bien, una noticia que tampoco queremos que nadie se la tome al pie de la letra, pero bueno, como nos surgen noticias todos los días con el Alzheimer, pues la decimos, ¿no? Dice la noticia que la hipertensión acelera el Alzheimer, ¿no? Hay que aclarar esto también un poquito, ¿no? Porque, claro, alguien que sea hipertenso puede pensar, ni todos los hipertensos van a tener Alzheimer. Lo que dice, por eso quiero recalcarlo, que acelera el Alzheimer.
Una vez que
la hipertensión acelera el Alzheimer. Si alguien es hipertenso y tiene Alzheimer, o tiene Alzheimer y es hipertenso, pero yo creo que es más bien lo primero, creo, pues la hipertensión puede acelerar el Alzheimer, pero tampoco hay una ciencia exacta, como no hay nada exacto en el Alzheimer, ¿no? Y dice, pues, ampliándola un poquito más, que los pacientes con ciertos problemas vasculares pierden la memoria dos veces más rápido que el que no lo tiene, ¿no? En fin, esto pues parece ser que diferentes investigaciones pues han mostrado que factores vasculares pues incrementan el riesgo de padecer o desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Pero insisto, que tampoco nadie porque sea hipertenso vaya a pensar que va a desarrollar el Alzheimer. No, eso va por una parte y la hipertensión va por otra.
Lo mismo que dicen, que si se hereda.
Ahora, claro, si desarrolla el Alzheimer y además eres hipertenso, pues claro,
puedes pasar de un estadio a otro
más rápidamente que el que no lo es. Pero hasta ahí, o sea, no hay. Claro, también esto tiene una buena noticia, y es que dice, la buena noticia es que los factores vasculares pueden modificarse. Porque claro, si tú te tratas para la hipertensión, si tal, pues entonces todo eso disminuye el riesgo, como es natural, ¿no? Aunque en fin, como todo esto, pues hay sus datos contradictorios y mañana saldrá otra información que nos diga otra cosa. Bueno, pues ya vamos a ir terminando. Recordarles que Como siempre, nuestras recomendaciones de lo que pueden ustedes encontrar en internet, pues hay una página que es www.alz.org. Creo que es una página bastante importante con información sobre el Alzheimer, ¿no? Y en el rincón del lector nos gustaría, ya que hemos hablado del cuidador, pues recomendar un libro que escribió Margarita Rojas y que se titula Cuidar al que cuida. Y bien, hasta aquí nuestro programa de hoy, haciéndole una encarecida recomendación, que a pesar del Alzheimer y lo que esta enfermedad conlleva, intenten ser felices y transmítalo a sus enfermos. Porque, como decía nuestro lema del Día Mundial del Alzheimer, solo el amor puede rescatarle del olvido. Y antes de finalizar, pues quiero recordarles de nuevo que nuestro número de la Lotería de Navidad es el 79.327 y que el día 1 de diciembre, en Salones Venecia, a las 8:30 de la tarde, tendremos la segunda cena del Alzheimer. Como siempre, nos despedimos con una poesía, pero hoy nuestra despedida vamos a leer un pequeño trabajo de redacción que la nieta de un enfermo de Alzheimer ha escrito. Se llama Elena Ruiz Serrano, tiene 14 años y estudia en Safa. Dice, ¿qué es el Alzheimer? El Alzheimer, se responde ella, es una enfermedad que pueden tener muchas personas mayores. Eso le puede dar a cualquier persona, a partir de los 54 años o más edad. Claro, ella se referirá
a su
abuelo, porque en este caso es su abuelo, ¿no? Que más o menos con esa edad pues empezó, ¿no? Se empieza con pérdida de memoria, estrés y olvidan cosas. Los que tienen esa enfermedad lo pasan muy mal, al principio, porque se dan cuenta que le falla la memoria. Más adelante de la enfermedad no pueden hacer nada por sí solos, tienen que hacérselo. El cuidador es el que más sufre por la enfermedad, porque ve todo lo que no pueden hacer por sí solos. Siempre tiene que haber más de un cuidador o cuidadores, a lo que nos hemos referido antes. Y lo mejor para los enfermos es que les den cariño, y ellos se encuentran felices con todo el cariño que los dan. Esto lo dice pues una niña de 14 años que probablemente le esté dando mucho cariño a su abuelo. Sí.